nada, ni Harry Potter, ni los enanos, de ojo los anillos, ni nada. Correte, preso. Con dos cojones.
Después de limpiar de escoria la fachada del confort del ciudadano, apatrullando una calle desconchada por Fumanchú y otomanos, para luego es tarde, ábrete una temporada de soplón ciego vidente y me empadrón en Marbella en una suite de una estrella con mi palillo de dientes vacilando de costado donde corta el bacalao la gente del delincuente, donde los jeques blanquean los dientes del petrodólar y marean a Don Quijote con un ricote de pensicola y KGB en la CIA sobran espías y por consiguiente James Bond se ve obsoleto. Ningún servicio secreto contra la gente como Torrente presente en el truco como si en Canadá en carne y en Bogotá. Si pides tapa en un bar te llaman demente.
En Malasaña de Washington, en San Remo de Hong
Kong, Atleti, de España y yo hemos diferente.
Hola y hola y hola y hola.
Lo digo como lo bailo.
Y tal, y tal.
Me beneficiaba a todas y ninguna se dejó de malostrarlo. La Interpol y los niñatos de la tuna me ilustraban los zapatos y a rato me puso en cuernos la fortuna fue de forma fraudulenta. La patria es una fulana menos mi madre y mi hermana. No hay coño que no se inventa. Me cago en los detectives americanos que viven en Hollywood de la renta, donde los reyes más golden legends de la baraja
le ganamos a dedo con crece pelo de la rebaja.
El niño de escuela ya historia regular y por consiguiente Sherlock Holmes la compleja. Para cortar las orejas hay que tenerlo como Torrente cuadrado en Acapulco tiene historia. En Marrakech y en Dublín hay más estrés que en París
y menos ambiente.
En Monte Carlo, Honolulu, en Jakarta y en Moscú,
le parta un puerto malú, vemos diferente, lo dice Torrente, que es un servidor, que a la Matajari le hace un a foto, le vende un a moto, le brilla el reloj. Pregúntale a Paris y a Tony LeBlanc que son las vergüenzas de los clubes de España en plan virtual, porque me lo monto sin poner el caso, me llaman el brazo tonto de la ley. Dos hijos son cinco, menos una seis, y son los DJs en el mundo mundial. Me dicen chapó. Porque ya lo veis, sigo siendo el rey.
Demostración,
sigo siendo el rey.
Por si quedaba alguna duda, Torrente y Rafaña.
¡Famuco!
Bueno, vámonos, venga. ¿Y este quién es? Ya no queda nadie.
¡Vámonos! Sigo siendo el rey.
Precioso. Si no lo sentís, no lo entendés.
Ahí estaba Joaquín Sabina y Torrente, Santiago Segura, en la canción que cierra el penúltimo disco de Sabina y que describe un poco al personaje de Segura, a quien tengo el placer de recibir en este momento a las 3 menos 25 de la tarde de Montevideo, si no me equivoco, 5 horas más en España. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Todo muy bien. Por suerte, ¿dónde te agarramos entre tanto trabajo, entre tanto laburo?
Pues mira, estoy en un coche, volviendo al hotel, estoy en Alicante. Estamos rodando una película con Penélope Cruz y Adrián Brody, Manolete, sobre la vida del famoso torero español Manolete.
No paras nunca de laburar, ¿no?
Pues la verdad es que no, y lo lamento, porque una de mis actividades favoritas es tocarme la nariz, o sea, descansar. Yo nací para el ocio, pero me he equivocado.
Pero si naciste para el ocio, lo disimulaba bastante bien, te voy a decir, ¿eh?
Sí, sí, lo estoy haciendo fatal, desde luego. Nací para el ocio, pero soy un poco imbécil. Entonces, sí, la verdad es que estoy trabajando mucho. Bueno, hoy he tenido la suerte que me he ido a la playita un rato, he estado comiendo con unos compañeros del rodaje y ha estado muy agradable.
Porque estás con el rodaje de Manolete, pero además rodaste la segunda parte de Easy Easy, que creo que se estrena en diciembre, si no estoy mal.
Pero sí, además... y luego el 14 de septiembre estreno una obra musical en Madrid, la obra está en el Brooks, los productores, y también estaba pues en los ratos libres, estoy con las clases de canto, para que no me pierda en el escenario.
Y además estuviste, no sé si ya rodaste o vas a rodar en parte de Asterix y Obelix, los Juegos Olímpicos.
En productores y Manolete, Asterix y los Juegos Olímpicos, que hago el papel de un druida, el druida cabrón que le da la poción mágica a los romanos.
Para ver si pueden derrotar de una vez por todas a los galos.
Sí, pero ya sabemos que no, porque como leímos en el cómic. Pero bueno, aún así va a estar interesante porque trabaja Alain Delon, será el César, baja Jean-Claude Van Damme, uno de los grandes del cine de violencia y acción, y estará también Depardieu, que vuelve a ser de Bélix, y luego, como es en los Juegos Olímpicos, hay muchos cameos de personajes del mundo del deporte, Schumacher, Zidane, a lo mejor está Beckham, no sé.
¿Del Atleti ninguno?
De Atleti creo que no han contratado a ninguno todavía, pero vamos, igual les incentivo yo para que saquen a alguien.
Tendría que haberlo puesto como condición del contrato.
No, como condición del contrato puse que quería una página original de Udesto, porque soy fan desde niño.
Mirá, bien. Además de todo eso, seguí con la productora produciendo y además vas a hacer un talk show en el canal nuevo, en la cadena 6, ¿no?
Sí, veo que estás al día de mis trabajos. El viernes estrenamos una coproducción que hicimos con Chile, Promedio Rojo, de Nicolás López, y ahora me viajo ahora mismo, cuando acabe de hablar con vosotros me tengo que ir a Madrid para hacer la rueda de prensa, o sea que estoy bastante atareado.
Al palo, como decimos acá.
Una expresión que no conocía, me gusta mucho eso de al palo, porque yo estoy todo el día al palo.
Exactamente. ¿Te da para volver a Carabanchel en algún momento o hace mucho que no vas al barrio?
Sí, estuve hace poco porque a la casa donde nací, la casa de mis padres, porque fui a buscar unas cosas que necesitaba.
Carabanchel, barrio al sur de Madrid, más allá del Manzanares, para ubicar un poco a la gente en Montevideo.
Sí, en Montevideo ya están perfectamente ubicados. Cuando les dices eso, ya saben. No, la verdad es que es un barrio que antes era un barrio periférico, y como ha crecido la ciudad, ya es parte, o sea, ya es de la zona central, y antes era un barrio bastante peligroso, y ahora pues ya es una zona normal. Lo que pasa es que cuando yo vivía allí era un poquito desagradable.
¿Cerca de General Ricardos o lejos de esa avenida, digamos?
Muy cerca de General Ricardo. Bien. ¿Tú qué pasa, que has vivido algún tiempo en Madrid o algo? Porque sí, si no, es increíble el conocimiento.
No, viví en Carabanchel gracias a una beca durante 45 días y justo me tocó cerca de General Ricardo.
Y te llevaron a Carabanchel, vaya beca más triste.
Creo no, es que lo elegí yo, eso fue lo peor.
Ah, lo elegiste tú, ¿no?
Sí. Por todo aquel...
Pero que eres...
Todo ese rato de...
Eres un hombre sin miedo.
No, y todo ese
rato... Eres un hombre sin miedo, y si te dan una beca en Nueva York, te irás a ir al Bronx.
No, pero todo ese rollo del sur y el Manzanares y el Atleti tenía su cosa interesante.
Sí. Hombre, ya sabes que hace poco estuve escuchando otra vez el himno que le hizo Joaquín Sabina al Atleti, y la verdad es que es memorable.
Es memorable, sin duda.
¿Lo has escuchado?
Sí, lo he escuchado. Tengo el libro, además, El Sentimiento Atlético, el del Centenario.
Es que a gente como yo, que ni siquiera son del Atleti, y ese himno se emociona.
Claro, totalmente. ¿Sabés que hay alguna confusión? Sobre todo en Buenos Aires, yo he estado con mucha gente que cree que como Torrente es del Atleti, tú sos del Atleti.
No, no, en Buenos Aires y aquí, sí, más lejos. Hace un rato me han llamado una entrevista de radio por la promoción de Promedio Rojo y me han dicho, tenemos con nosotros a uno de los jugadores alevines del Atleti, ¿qué te parece? Digo, lo haré estupendo. Pero yo es que no me interesa el fútbol.
No comulgo.
No, no, de verdad, es que es una cosa desde niño. Yo era un niño gordo que no dejaban jugar en ningún equipo y a veces en plan favor me ponían de portero. Siempre me dan algún balonazo a las gafas, es lo máximo que he recibido yo del fútbol. Entonces, no, pues cuando son los domingos, lo que intento es follarme a las novias de los amigos que se van al estadio. No puedo dormir en tica venganza contra el fútbol. Mi padre y mi hermano eran fans del fútbol, mi hermano era del Real Madrid y mi padre del Atlético de Bilbao, y todos los domingos igual en la televisión había dos canales, y en uno había cineclub, que ponían una película clásico del cine, y en la primera ponían el partido. Nunca podía ver el cine, siempre mi padre y mi hermano veían el partido.
Y de caliente nomás saliste de cineasta, guionista, actor.
Sí, yo a veces lo oía el cine a través de las paredes de mi cuarto. Ese barrio era las paredes muy como de papel, y oía la musiquita del programa ese, en el club, y me emocionaba, y oía las películas eso por a través de la pared.
Para meternos un poco en tus laburos, en el más conocido en principio en el Río de la Plata y en Montevideo, que es el de Torrente.
Sí.
¿Cómo nació Torrente? ¿Por qué es como es? Fascista, del Atleti, gamberro, como decís vos.
Torrente es un engendro, o sea, es un tipo deleznable, es un fascista, machista, racista, alcohólico. O sea, se me ocurrió que podía mezclar toda la mezquindad que hay en el ser humano en un solo personaje, y creo que está muy conseguido.
¿Y por qué justo en un policía?
Hombre, un policía es el personaje perfecto para meter ese cóctel de sensaciones. No, hombre, la policía... O sea, la idea de la policía es genial. O sea, es un tipo como que imparte la justicia y nos previene de que seamos brutales entre nosotros. Pero a la hora de la verdad, generalmente la policía es realmente la más brutal, la más corrupta, y cuando les pones un uniforme creen que ya tienen el poder y que los demás debemos respetarle.
¿Funcionó de primera el personaje cuando lo mostraste, antes incluso de rodarlo, o fue como ganando su espacio? Porque también podía ser tomado, por lo menos acá por muchos se tomaba como algo bastante fuerte y directo.
Es que fuerte y es directo. Lo que pasa es que aquí lo que hubo es una especie de confusión. Pero para mí es algo claramente que es una crítica brutal contra la sociedad, y lo que es la sociedad y este tipo de personajes. Pero así como España es un país tan casual y tan raro, pues mucha gente lo entendía como una crítica subversiva y otros lo entendían como una apología. ¿Sabes? Como que era que ensalzaba a lo que criticaba, lo ensalzaba. Pero bueno, ya te digo que tampoco puedo dar un librito de instrucciones con la película. O sea, que la entiende bien y que no la entiende, pues lo siento.
Y en ese marco, el personaje, a partir de las distintas sagas, de las distintas películas de la saga, ha crecido, entre otras cosas, el número de espectadores, y la Torrente 3 batió un montón de récords. ¿Cómo lees ese éxito masivo, digamos, con esas dos lecturas previas que vos decís que hacían del personaje?
Mira, porque fue un poco, yo pensé, digo, joder, si es esta película, que es casi underground, que es una cosa brutal y muy desagradable, y ha sido un éxito arrollador, o sea, lo que puedo hacer es quitarle ciertos elementos, convertirlo en una comedia pura y dura, y será mucho más taquillera. Y fue así, o sea, increíble, o sea, la verdad es que si es algo, me hace gracia que acierte.
¿Y cómo convivís? Seguro, pasa habitualmente que cuando un personaje que nace como Ander se vuelve masivo, muchos de los que lo siguieron de Ander o de los que lo consideraban Ander se sienten como un poco ofuscados o que pierden la exclusividad sobre el personaje. ¿Te pasó con Torrente?
No, esos son los peores. O sea, los fans de mis cortometrajes, de cuando ya hacía cortometrajes, ahora no me soportan, porque piensan que soy un tipo que ya es como de las masas. Pero no. Yo lo tenía clarísimo desde que empecé, porque a mí me pasaba, amigos míos, ¿no?, iban a ver a un grupo a tocar a una cueva donde había 15 personas de espectadores, y el grupo era genial. Ese grupo llegaba un tipo, lo fichaba por una multinacional y vendían 1 millón de discos, y eran los hijos de puta, los vendidos, y su música era una mierda. O sea, es esa especie de cosa de exclusividad, lo que tú dices, que me parece un poco ridícula, ¿no? No sé, o sea, todos cuando hacemos algo lo que queremos es llegar al mayor número de personas.
Claro, pero además, si nos gusta algo, está bueno compartirlo con otros también.
Pues yo creo que sí, o sea, a mí yo me siento fatal cuando digo, joder, ¿habéis visto esa película? Y todos me miran como diciendo, este freak, qué mierda de película, o sea, me gusta que la gente esté de acuerdo. O sea, que lo que dices tú, compartir las cosas me parece estupendo. Yo, por ejemplo, Juanín y Sabina, sé que hay millones de seguidores de Sabina en todo el mundo y soy feliz, o sea, sigo siendo igual de Sabina.
¿Cómo estuvo grabar con Sabina aquella canción de Torrente?
Bueno, debo decirte que ha sido una experiencia más acojonante de mi vida. O sea, yo desde el primer disco de Sabina tenía todo ya en casa, soy fan. De repente poder estar con Sabina cantando una canción. Luego además, cuando hice la gira de conciertos ese año, me llevó a 14 conciertos en diferentes ciudades. Lo pasamos en grande, yo no me lo podía creer. Miraba a mi lado y decía, estoy con Sabina en un estadio, está la gente ahí viéndonos. Me parecía un sueño. Me parecía impresionante.
El ¿cómo viene Easy? Que a mí la primera me encantó. Vos además haces de Easy, de uno de los personajes de, sí, esta película. ¿Cómo viene? ¿Cómo quedó la segunda parte?
Pues mira, es que te mentiría si te digo que no está mejor. Es que yo me lo pasé mucho mejor en el rodaje. La química con Easy y con Florentino era ya total. Cambiaron el director y el director es un amigo mío que le conozco hace 12 años. No sé, yo creo que va a estar impresionante ahora. Como todavía no la he visto, o sea, la acabo de rodar, está en fase de montaje. Yo creo que está muy bien, porque además habla mucho de todo esto que estamos hablando, de Lander y tal, o sea, ACDC les pisa una multinacional porque ganan un concurso, una especie de Operación Triunfo, que es un programa que hay en España, bueno, que hay en todo el mundo, en Estados Unidos, American Idol, es como eso, un concurso de cantantes, hacen un concurso parecido a eso, pero para buscar bandas heavy, la banda más brutal se llama el concurso. Ellos ganan, y entonces el tipo de la multinacional intenta separarles, intenta que Easy sea, o sea, dice, como el rata muerta que se pone Easy, dice, debería ser tú solo y otra gente que te ponga, debería ser Easy y lo está en coma. Y entonces Easy se lo cree un poco y le empiezan a cambiar la imagen, le hacen una imagen como una especie de nuevo romántico, una mezcla entre Axl Rose y Adam Ant. Bueno, el caso es que traicionan a los amigos, está bastante gracioso. Y al final pues todo acaba bien porque pasa hasta en la película, para que acabe bien, porque para que acabe mal ya está la vida, que es muy triste.
Leí en alguna entrevista, y ya te vamos a dejar porque me imagino que estás en ruta y todo lo demás.
Sí.
Leí en alguna entrevista que tu aporte al cine era ir una vez por semana y no dejar restos de refresco y de pop en la sala. ¿Sigue siendo tan así o ya sentís que le dejas algo más al cine?
No recordaba esa respuesta, pero me parece maravillosa porque es que son respuestas que a veces das porque no sabes qué responder. Cuando dice, ¿cuál es su aportación al cine? Me decía el entrevistador y digo, me era una pregunta tan rimbombante, yo que sé, si es que realmente, si es que la vida es absurda, o sea, que mañana me moriré y nadie se acordará de mí, y qué maldad, porque yo ya no estaré aquí, o sea, que esa cosa de trascender nunca ha estado en mi mente. O sea, siempre he estado en ser feliz aquí, follar mucho, mucho, mucho con chicas que me quieran, comer bien, vivir bien, divertirme, y si puedes divertir al próximo, mejor. Yo cuando lleno una sala de cine con gente riéndose, siento un orgasmo, soy una persona feliz.
Hablando de cine y de follar chicas, ¿el cine ayuda a la...?
Sí. El cine de verdad ayuda bastante poco, lo que ayuda es ser guapo. Pero bueno, como eso no puede ser, pues entonces tendré que hacerlo con el cine.
Aprovechemos el cine.
Lo que ayuda es trabajar, o sea, tú tienes que esforzarte. Si tú lo que más quieres en la vida es follar, al final acabas follando. Si lo que más quieres ser rojo de tu iglesia, pues también puedes conseguirlo. Lo importante es centrarse y ser obsesivo. Yo doy mi consejo para todos mis amigos uruguayos que sean, que tengan sus sueños, porque al final lo logran.
¿Hay algún viaje al Río de la Plata, a Buenos Aires, que capaz que es más viable, o a Montevideo en la vida o en la agenda de Segura?
Te aseguro que sí, vamos. O sea, a Buenos Aires estuve rodando ahí parte de Torrente 3, Y no daba crédito, me conocía la gente por la calle, me felicitaban, súper cariñosos, digo, joder, esta gente me conoce, yo era inconsciente de que me conociera. El otro día cuando me dijo mi asistente, dice, oye, que te llaman de Montevideo, que para una entrevista, digo, Uruguay, ¿lo conocen allí? Dice, sí, que te van a hacer una entrevista, y está como fascinado. O sea que, muchas gracias, por supuesto que voy a ir a Montevideo a conocer a mis fans.
Bueno, buenísimo, estaría muy bien, además un cara a cara. Santiago, te mandamos un abrazo, te agradecemos este rato.
Bueno, gracias a vosotros por mi primera entrevista en Montevideo. Os lo agradezco muchísimo.
Bueno, vamos arriba.
Estoy emocionado.
Y buen laburo, bueno, que sigan saliendo cine de esa cabecita. Que pase bien, ¿eh?
Bueno, haré lo que pueda. Oye, y si vuelves a Caravanchel con otra beca, estás invitado, te voy a invitar a una ración de oreja. Es la especialidad en el barrio que vivía yo en Caravanchel.
Vamos arriba. Y repensalo de la Leti, ¿eh? Mirá que vale la pena. Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias.
Adiós. Era Santiago Segura, el actor y director, guionista, etcétera, productor de cine, desde España, desde alguna carretera, una de las M que... con la letra que designan a las autopistas en España, autor, entre otros, de Torrente, el personaje del que ahora escucharemos una pequeña escena de Torrente 3.
Ni Harry Potter, ni los enanos, ni los anillos, ni nada. Torrente 3, con dos cojones.
Conferenza che si ritrasmettono via satellite in 40 paesi, secondo me sarà un successo. Se non ci fanno fuori prima.
Se vuoi? Ah, che se sta sei facendo comoda, Prende la della sedia. Che stanchina, italiana. Solo il corretto, grazie. La gente especial encargada de protegerla. Pero mira, siga, siéntese, si yo soy profesional. Como si tuviera un ginecólogo. Por lo visto, hay mucha gente por ahí que quiere cepillársela. Que no me extraña. Lo de antes, pues lo del aeropuerto fue un poco cagada.
Es que se ha dado cuenta que los muchachos están muy nerviosos. Es una misión muy importante para ellos.
¿Cómo le he dicho? Espera aquí.
Con permiso. Quería decirle, señorita, que no se preocupe usted ni lo más mínimo.
Estando aquí presente, no le va a pasar nada a una preciosidad. Que tiene un culete que pase en el monumento. ¿Qué es usted? ¿Hija de algún ministro?
Soy eurodiputada. Y no, hostias. Tengo que dar una conferencia de vital trascendencia en el Foro Ecológico Internacional. Y lo que menos necesito es que nessuno, nessuno, ni rompi coglioni. Adesso, que se me vada subito dalla mia stanza.
Oiga, he entendido todo lo que me ha dicho, ¿eh? Lo buena que está esa tía y la mala leche que tiene. Pero está interesada a mí. Eso no me cabe ninguna duda.
Lo posible es que le iba a decir. Tiene un grupo de gestos preparado a su entera disposición. Así que estaría bien que les diera las órdenes pertinentes.
Sí, claro. Sí. Vamos a ver. Tú, vete a por un paquete de tabaco. Tú, tengo un coche fuera. Cámbiamelo de sitio, no sea que se me lo lleve la grúa.
¿Tiene puesto el papelito de la hora?
Venga, papelito, va. Venga,